La semana pasada ocurrieron los traspasos de mando departamentales. Con eso se terminó de renovar en todos sus niveles el mapa político del país que emergió del último ciclo electoral. En Montevideo asumió como intendente Mario Vergara, quien para eso tuvo que renunciar a su banca en el Senado. Y el que sí se quedó en la Cámara Alta fue su principal contrincante de las departamentales, el nacionalista Martín Lema. A pesar de la derrota, el ex ministro de Desarrollo Social prometió seguir trabajando por la coalición en Montevideo, a la vez que retoma parte de la agenda con la que supo hacerse fuerte como diputado en la oposición, con temas como ACE o los medicamentos de alto costo. No son sus únicos frentes. El Partido Nacional tiene una interna vibrante con el avance de Alianza País, el sector de Javier García, que quiere ganar terreno frente a aire fresco. De todo esto es lo que vamos a conversar en los próximos minutos con Martín Lema. Martín, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, como siempre.
Dijiste esta mañana que desde el punto de vista personal ves más conveniente que Delgado renuncie al Senado para quedarse solo como presidente del directorio blanco. Es decir, que Delgado fue electo como presidente del directorio en la convención del Partido Nacional, pero que pretendía seguir en el Senado, mantener la banca, aunque renunciando, ¿no?, al sueldo. Esto generó, ¿no?, que nuevamente la interna del Partido Nacional se pusiera picante con este tema. Bueno, decime la razón de tu postura y si se la comentaste, por ejemplo, personalmente a Álvaro Delgado.
Sí, a ver, son puntos de vista. Primero, creo que hay que respetar la posición que tenga cada uno y en este caso Álvaro ha expresado su posición. En algunas cosas que ha expresado estamos de acuerdo y en otras cada uno tiene su impronta. ¿En qué estamos de acuerdo? Primero, en que se dedique 100% a la conducción del Partido Nacional. En otra cosa que estamos de acuerdo es que esa conducción del Partido Nacional, que tiene un sueldo, no se compita con lo que es una retribución en el Senado, porque Álvaro en realidad no va a recibir la retribución en el Senado. Lo que yo dije desde el punto de vista personal es que si yo estuviera en esa posición, prefería renunciar al Senado para evitar cualquier tipo de especulación, para evitar cualquier tipo de extorsión, y porque facilita mucho todo el proceso. Facilita, cuando digo facilitar, uh-huh, es porque en el caso de él, que no va a recibir o no va a percibir recursos de que vengan del Senado, está viendo todo el formato, toda la instrumentación y demás. Entonces, lo que yo hablaba de punto de vista personal es simplificar.
Pero, ¿qué especulación o extorsión se te ocurre? Explícitamente, bueno, argumento para justamente para que deje el Senado.
Primero, que sea vinculado al Senado, que han trascendido algunos artículos de prensa y demás que pueda generar cierto malestar o ciertas dudas. En un momento él después lo aclaró. En algunos casos se pensaban de que se podía tratar de dos sueldos. Y a mí me consta que nunca se trató de los dos sueldos. Entonces, si vos tomás la renuncia, ese tipo de especulaciones de o estar vinculado al Senado o esa hipótesis que era errónea, no hubiera tenido lugar. ¿Por qué? Porque vos ya estabas en un lugar, estabas en un rol, estabas en la conducción partidaria y ya te desentendías del Senado. Por eso yo dije que desde el punto de vista personal hubiera tomado o tomaría otra postura.
Martín, pero te planteo posibles escenarios que tenía Delgado. Uno que se manejaba era que no renunciara al Senado, pero que entrara su suplente, Falero. Y para temas puntuales, sí, Delgado se incorporará nuevamente a su tarea de legislador. La otra era directamente renunciar. No sé si renunciar significa tomarse licencia. Eso no me queda muy claro en tu parecer. ¿Tú entendés renunciar es equivalente a tomarse licencia?
No, renunciar.
Porque Javier García, por ejemplo, cuando se postuló como presidente del Partido Nacional, dijo que pensaba tomarse licencia, sin goce de sueldo, que es diferente a renunciar, ¿no? Por eso ahí te pongo el matiz. Y la otra era dedicarse de lleno al directorio y renunciar por completo, ¿no?
Por eso yo digo que hay puntos de vista que uno, o en mi caso, yo no me creo juez de nadie, ni me considero quien para estar haciendo una valoración de la forma que tiene cada uno para hacer valer una posición que en realidad compartimos todos. Yo lo que simplemente hago es decir la mía. Uh-huh. Yo creo que cuando vos tomás algo más tajante como una renuncia, especulaciones que en algunos casos serán razonables y en otros no, evitás cualquier tipo. Entonces te puedes centrar en la conducción del partido sin distracciones en aclarar o en procesos o en explicar. Entonces creo que es mucho más simple y un formato mucho más práctico.
O sea, lo que no quieren es que se quede con el pan y con la torta.
No. A ver, porque ¿sabes qué pasa, Juanchi?
Pero Delgado él está en algún momento quiere eso, ¿no? Es decir, me quedo con el pan y me quedo con la torta. Soy presidente del directorio, pero también mantengo mi banca en el Senado.
Él está hablando de un formato, uh-huh. que creo que ayer se lo preguntaron en conferencia de prensa, donde él está viendo el mecanismo de no recibir un peso del Senado y que en realidad sería testimonial su presencia en el mismo. Esa es la postura que él manifestó y que aclaró que sería un salario solo. Mi postura es la que yo les dije recién.
No, ya entiendo la del salario. Por eso, dejando afuera de que cobre dos salarios. Cuando yo digo testimonial, si es fácil, es fácil. Si dirijo el directorio del Partido Nacional, soy el presidente del directorio y no soy senador. Y si soy las dos cosas, por algo es. No es solamente por lo testimonial. Testimonial algún valor tiene, que no sea un sueldo, pero tiene otro valor, que es mantenerse en el Senado. Si no, creo que no nadie haría, ¿no? Ruido por este tema.
Mi postura o lo que yo haría personalmente es lo que yo manifesté.
Tengo una cosa más, porque Delgado, te he entendido, en algún momento manejó eso, entrar en temas puntuales candentes, le hace presupuesto. Y es importante hablar Delgado en el marco de la oposición, ¿no? Es una figura relevante, candidato a la presidencia, secretario de presidencia, y el Partido Nacional perdería una figura de peso en el Senado también. No es menor también. Eso.
Por eso cada uno tiene su posición.
Bien. Y tu posición es
Yo ya dije.
Y Delgado no la va a modificar.
Yo la entiendo, no la argumentaste, me parece.
No, yo dije que si yo estuviese jugando con la imaginación, porque es fácil hablar del lugar que le toca ocupar a otro, y viendo cómo se presentaron los escenarios, renunciaría a la que, en este caso, al Senado, para dedicarme al partido. Pasa que no quiero que suene o que caiga en la injusticia, que parezca.
¿Pero
que
por qué
no
crees que no se dedicaría full time al partido?
No, al revés, por eso te estoy diciendo. Dije, por eso quiero evitar, no la tergiversación porque ustedes lo estén haciendo, sino porque se pueda malinterpretar. Sobre el fin que hay que dedicarse 100% al partido, estamos de acuerdo. Sobre que si se paga un salario del Partido Nacional no se puede cobrarlo del Senado, también estamos de acuerdo.
Bien.
En las formas o en los instrumentos es donde cada uno tiene su impronta. Yo renunciaría, eso fue lo que
dije. Está bien. ¿Vos renunciarías por qué?
Por simplificar y por desentenderme de una tarea para estar dedicada a la otra.
Bien. Porque también lo que hay es un mar de fondo con Álvaro Delgado. Es decir, Búsqueda publicó hace poco que, por ejemplo, Delgado había mantenido una reunión con la calle Pou y la calle Pou le dijo, no es tu tiempo para presidir el directorio. Y de hecho, lo mismo habría manifestado Graciela Bianchi. O sea, dos personas muy relevantes para Aire Fresco. El expresidente de la República y Graciela Bianchi, ¿no? Por otro lado, todo esto viene acompañado del famoso informe Licandro, del sociólogo Licandro, que pone de alguna manera en evidencia que en la campaña pasada la decisión de designar a Valeria Ripoll como candidata a vice era una decisión que iba en contra, por ejemplo, de lo que preferían los encuestados, donde tenía más posibilidades o mejores perspectivas Laura Raff, o sea que es una decisión muy jugada por parte de Delgado. Que además se dice que en realidad a la calle Pou lo sorprende absolutamente esta definición de Delgado. Entonces, la figura de Delgado viene golpeada. Por algo hubo abucheos en la convención. Es decir, no está generando unanimidades. Hay una interna. Entonces ahora se suma esto, lo del Senado, el directorio, y es una perla más en este collar que se va construyendo en torno a una figura que muchos ven como deteriorada, desgastada, que pasó su momento, que habría que renovar, que otra persona tendría que haber sido la que dirija el directorio. Y bueno, en tu caso, terminás alineado en esta posición de que lo mejor sería que deje el Senado, y es una voz que también viene de aire fresco y que en este caso es la expresión pública, ¿no? O sea, no estamos citando fuentes periodísticas sobre reuniones que dijeron estas cosas. Entonces, a lo que voy, el mar de fondo ese evidentemente está afectando, ¿no?, cada decisión que tome Álvaro Delgado, porque quizás en otro momento no hubiera habido tanto lío.
Yo creo que son temas distintos, etapas distintas, tiempos distintos, cada uno requiere un análisis particular. No soy de estar mezclando, porque estamos hablando de una misma persona que en su momento llevó adelante la Secretaría de Presidencia y lo hizo en un formato que creo que generalmente...
¿A vos te gusta Delgado en el directorio? Para separar las cosas.
Yo cuando hablé del directorio siempre hablé en un sentido de equipo, porque una persona no te hace una identidad partidaria de un partido tan grande como el Partido Nacional. Yo creo que en realidad el Partido Nacional, primero, que se expresa en diferentes ámbitos, se expresa en el directorio, pero se expresa en intendencias, se expresa en el Senado, se expresa en diputados, se expresa en la Junta, y se expresa en la militancia, que es la expresión más fuerte que yo creo que tiene el Partido Nacional. Uh-huh. Entonces, hacer una valoración llevando a lo personal de algo que creo que es muchísimo más colectivo y que trasciende los nombres propios, creo que caería en una injusticia y en una reflexión que no se ajusta a lo que yo entiendo del Partido Nacional.
Y la última antes de... porque sé que Sapo tiene ahí preguntas. ¿Sí crees que hay un líder indiscutido en el Partido Nacional?
Sí, pero eso es una obviedad.
La calle Pou.
Sí.
Bien.
Sí.
Y parecería, según información que salió publicada en Búsqueda, que Delgado, que de alguna manera fue el caballo del comisario, ahora el caballo se desbocó, está andando solo.
No tengo constancia de ni que haya sido caballo comisario ni nada por el estilo. Creo que estamos hablando de dirigentes políticos que cumplen cada uno su rol, que ha cumplido funciones. En el caso de Luis, claramente tiene un liderazgo brutal. Aparte, yo lo puedo decir con absoluta convicción, porque yo hace 20 años que milito al lado de Luis, cuando era diputado por Canelones. Es un liderazgo que fue atravesando etapas de convertirse en senador, de convertirse en candidato, uh-huh, y que después se convirtió en presidente de la República. Pero el liderazgo tiene la magia que genera una atracción que va mucho más allá de la función que te toque cumplir eventualmente en un periodo o en un lapso de tiempo. No hago un análisis.
¿Y te conta la existencia de esta reunión entre Lacalle y Delgado diciéndole no es tu momento?
No.
Y Martín, te llevo a otra cosa que pasó en la convención que llamó la atención, que fue que los convencionales de Rocha, de Aire Fresco, liderados por Alejo Umpierres, no fueron, se ausentaron y no pidieron suplentes. Una clara señal de desaprobación de la nominación de Delgado.
Primero, soy sabía de esa situación. Me considero sumamente cercano y tengo una relación muy estrecha con Alejo y con todo el equipo de Rocha. Estuvimos en la Asunción. Y creo que es parte de un partido que genera la libertad de expresarse.
Es un sector pesado, pero dentro del fresco.
Pero, puede pasarse que acá, en las reuniones de producción de la radio, no todos estén en el mismo formato, en la misma proyección sobre cómo debe estar un programa determinado, una planificación y demás. Y creo que esa multiplicidad de posiciones que puede darse en cualquier tipo de organización es algo normal, y el Partido Nacional no está exento a eso. Entonces, en el caso de Alejo, en el caso de Rocha, hubo una posición que es legítima, que es libre y que así se expresó. Pero en este caso, por la inasistencia.
Tenés dos temas ahí. Uno, que justamente no estaban alineados con la figura de Delgado como presidente del Partido Nacional. Personas importantes de peso dentro del Aire Fresco. Y la otra es que se puede decir que el presidente no pudo alinear la tropa dentro de su sector. Si no logró.
¿Qué presidente?
El presidente de la República.
No, pero a ver.
El
liderazgo, yo te puedo. Me podría jugar a nivel de conveniencia sectorial, hacer valer. Yo hice referencia a mi militancia en lo personal con la calle Pou. Yo creo que hoy la calle Pou excede sectores. O sea, yo sería muy injusto y sería faltar al respeto tanto al expresidente, al presidente de la calle Pou, como a compañeros de otros sectores, si buscamos apropiarnos de la calle Pou y disminuir los aspectos sectoriales a una persona que logró contagiar, logró generar tanto orgullo partidario que hoy por hoy excede un sector.
¿Pero quién lidera?
Y yo celebro.
¿Quién lidera Aire Fresco ahora?
Es que no estoy en una... Yo creo que hoy por hoy tenemos que tener la madurez de miras al futuro en perfeccionar el instrumento, la herramienta Partido Nacional con un objetivo país. Dentro del objetivo país está el desarrollo del periodo y por supuesto que también está ganar la elección.
Claro, pues yo veo a Javier García liderando la 40, por ejemplo. Y pidiendo pistas para ser presidente del directorio.
Y está bien, y cada dirigente político, y en este caso cada compañero del Partido Nacional, dará una expresión de lo que entiende, lo que conduce, y cada uno se valora su impronta. Yo tengo la mía, y no diferenciándome con nadie, porque no quiero definirme en torno a diferenciarme con otro. Yo creo que el partido, yo soy muy agradecido, fui candidato único en Montevideo por el Partido Nacional, no me tocó en esta. Pero a mí ahí yo tengo que celebrar la generosidad que tuvo Luis Alberto Heber en la conducción de quien lidera el arreglismo, Javier García, quien lidera Alianza País, lo que fue la lista 5, que hablaba mucho con Pablo Audala. Yo tengo que ser un agradecido. Entonces, yo no puedo, en el caso de lo que dio inicio a la pregunta de Juanchi, llevar a la calle Pou solamente es de nuestro sector. No, es la calle Pou, afortunadamente, porque yo creo que ningún partido político tiene un líder como la calle Pou. El líder más importante hoy de Uruguay lo tiene el Partido Nacional en la calle Pou. Entonces, teniendo la posibilidad de poder aprovecharlos entre todos y ayudar entre todos, tenemos que tener la madurez, tener la concepción de que Luis excede los sectores y nosotros mirar al partido también sin límites sectoriales, sino como un instrumento mucho más allá de un sector.
Y hay que escuchar al líder.
Sí, claro.
Hay que hacerle caso.
A ver, yo creo que como todo, así como dije que en nivel de producción acá en el programa puede haber diferentes posiciones, yo puedo tener reuniones con la calle Pou porque el liderazgo no quiere decir que
el sometimiento,
el 100% estemos de acuerdo en todo. Ahora, si en las conversaciones el respeto a ese liderazgo y sobre todo a la relación personal hace que muchas veces diferencias que se pueden llegar a tener queden en ese ámbito. Pero yo lo que destaco es de un liderazgo brutal.
Bien.
De verdad, o sea, a mí me tocó militar al lado de él, compartir en el Parlamento al lado de él y ser ministro.
Pero entonces te hago la pregunta por el otro lado. Está claro que Álvaro Delgado tenía el visto bueno de la calle Pou para ser el presidente del directorio.
Eso es una pregunta para la calle Pou y para Álvaro Delgado.
Bueno, pero los equipos de producción acá en la radio nos informamos todo.
Pero la calle
Pou, el sapo va a ser nuestro representante.
No estamos en tiempo real.
No tiene un grupo de WhatsApp.
Pero seguramente si es la audiencia.
Ya pasó tiempo.
Si seguramente vamos a la audiencia, que es muy grande, es difícil que sepa lo que está pasando con todo lo que escucha. Bueno, el Partido Nacional es muy grande, es muy difícil saber qué pasa con toda la militancia. Pero aparte digo otra cosa, yo a mí.
Para acá estamos hablando de Delgado y la calle Pou.
Yo estoy convencido.
Dos figuras.
Yo estoy convencido que.
El expresidente y el director secretario.
Yo estoy convencido que Luis no se metió en nada del proceso. Y porque entiendo justamente que está en un momento donde dejó hace muy poquito la presidencia y que no tiene por qué intervenir en todo. A veces, como se dice por él, el primer movimiento es quedarse quieto. Entonces yo no puedo atribuir eso, Juanchi. O sea, ¿qué percibo yo?
Entonces te hago otra pregunta.
Pou está por fuera.
En este momento, el Partido Nacional tiene a la persona más idónea para ejercer la conducción del partido en los próximos años, desde la oposición.
El equipo, hay que confiar en el directorio del partido, hay que ver cómo se para en la cancha el directorio del partido. Recién hubo una primera sesión del directorio que fue el día de ayer. Hay que dejar transcurrir el tiempo y ver cómo se para en la cancha.
Perfecto, perfecto.
Bien.
Notable. Lo mismo hubiera respondido Aguirre. Leo Fernández es la figura excluyente para que Peñarol pueda avanzar en la Copa Libertadores.
Mal no le fue a Aguirre.
Es el equipo.
Mal no le fue a Aguirre.
El hincha te diría Leo Fernández.
Mal no le fue a Aguirre.
¿Eh?
Mal no le fue a
Aguirre. No, hasta ahora.
No le fue mal como jugador. Dejo a los ojos, Juanchi.
Si te cito a Aguirre, porque soy de Peñarol.
Bueno, está, viste, y no gritaste el gol.
Bueno, está sacando la persona.
Yo lo que digo es que vos confías en el equipo más que en el presidente del directorio.
Yo estoy diciendo, no tergiversemos.
Voy a
vos podés preguntar lo que entiendas pertinente. Sí. Yo te doy la respuesta que yo entienda pertinente. Sí. Está. Yo no voy a entrar a hacer valoraciones personales miembro por miembro del directorio. Y más cuando te dije que el Partido Nacional va mucho más allá. Tiene las intendencias, tiene todo.
Pero.
Y lo digo esto mucho antes de que esté en el tapete toda la elección interna. Que se
¿Podemos titular Martín Lema le saca la pezuña al lazo?
Ah, bueno, eso tiene que hablarlo en las reuniones de producción. Fue en las reuniones de producción ahí que hablábamos hoy. Uh-huh. En lo que se pongan de acuerdo, capaz que matices, capaz que no.
A mí me quedó clarísima la respuesta. Bueno, yo hice una pregunta y vos me hablaste del equipo.
Ya está.
¿Qué tal? Me hablaste del equipo.
Ya está.
Eso quiere decir...
No quiere decir nada.
No quiere decir nada. Ah, pero si yo veo una camiseta de Peñarol...
Hablando del equipo, hablo de quien preside y del resto de los cosos. Y quien preside ahora es Álvaro Delgado y está el resto de los directores. Lo que yo no quiero... Cuando yo te estoy hablando mucho también en el sentido general, y lo decía antes de la campaña... Porque los que aspiraban a la presidencia del directorio, y lo dije antes con otra pregunta, merecen todo mi respeto. Y yo te voy a ser agradecido que en diferentes momentos recibí un gran apoyo, muchas veces estando en diferentes sectores.
Bien.
Y me gusta ser agradecido. Entonces, si yo posiciono solo en una persona, no estoy siendo consecuente con lo que siento y con el agradecimiento que me gusta tener en esta actividad.
¿Martín Lema va a ser la sombra de Mario Vergara?
No, la sombra no me gusta hacer de nada. Uh-huh. Que vamos a hacer un seguimiento estricto de la gestión, sí, por supuesto.
¿En qué formato? Porque
bueno, estamos un equipo con todas las declaraciones que hizo Vergara en la campaña, con lo que es el compromiso del Frente Amplio, para hacer un seguimiento de que se vayan cumpliendo las nuevas promesas. Uh-huh. Porque Vergara no debuta. Vergara es un jugador, volviendo al equipo, sigo el ejemplo del equipo, es el mismo equipo con cambio, que va a llegar a los 40 años, pero es el mismo equipo. Entonces, dentro de un mismo equipo uno no puede entrar a los 47 minutos diciendo, no, empezamos ahora 0-0, cuando vas perdiendo 3-0, porque cambié yo como jugador.
Cambio es lo que le falta a Vergara porque lo dejaron con poca guita, me parece. ¿No?
¿Qué?
Cambio es lo que le falta a Vergara porque lo dejaron con poca guita.
Bueno, pero entonces él debería haberlo blanqueado. Debió haber blanqueado o se debió haber preocupado en la campaña electoral, porque como uno de los candidatos oficialistas, antes de hacer propuestas, lo lógico cuando está gobernando alguien de tu partido es juntarte. Che, ¿cómo está la finanza? Me voy a comprometer una cosa.
Ya vamos ahí, Martín, pero no quiero dejar el hilo de cómo hacer el seguimiento de la gestión de Vergara siendo senador de la República.
Gran equipo y tenemos una tremenda bancada de ediles. Dos excelentes alcaldesas en el CH y en el E, y excelentes concejales que nos van a ayudar mucho, y estamos armando un equipo técnico, ya está conformado, que ya están repasando todas las declaraciones de Vergara.
¿Pero vas a estar metido en ese equipo, no?
Sí.
Sí.
Claro. Y recorriendo también.
¿Va a estar más metido en el quehacer departamental o metido en el rol de senador tocando todos los temas? ¿O te vas a desdoblar en todas
las cosas? No, yo soy senador, estoy manejando temas hoy, estoy en estos días hablando de temas. Una cosa no quita la otra. Aparte, como senador, hay temas que uno puede representar y generar diferentes instancias o exigencias desde el ámbito que me corresponde, que es el Senado. Uh-huh. Ya realicé exposiciones desde escritas y demás, que la comunicación va a la intendencia solicitándole hacer o llevar adelante diferentes acciones. Uh-huh. Eso ya lo hicimos. Ahora estamos insistiendo en algunos temas, por ejemplo, el tema del casino. Me sorprendió que Vergara inicie un diálogo social para cerrar un casino. El casino ahí se cierra.
Perdón, Vergara dijo en su momento que pensaban pasarlo a la órbita de la Dirección Nacional de Casino.
Bueno, no debería tener mayor discusión si piensa hacer eso. Uh-huh. Si no, que lo cierre. Porque si él va a hablar a la Dirección Nacional de Casino, ¿qué quiere decir? Que no comparte tener un casino municipal que da pérdida millonaria. Si vos no compartís, lo primero es, yo no voy a tener el casino. Porque ¿qué pasa si a vos la Dirección Nacional te dice que no quiere? Uh-huh. Porque no le sirve. Porque da pérdida millonaria, porque requiere una inversión que no están dispuestos a hacer. Entonces, ¿qué termina? ¿Va a seguir abrazado al casino? Entonces, la primera definición tiene que ser ejecutiva. El intendente, ¿Quiere seguir con el casino o no quiere seguir con el casino? No quiere seguir con el casino. Si no lo quiere hacer, capaz que busque alguna alternativa, pero que defina con los 55 funcionarios y con los gastos de funcionamiento ya dónde van a estar.
¿Pero te parece bien la medida de pasar la dirección general?
Yo lo cerraría.
¿Vos lo cerrarías?
Sí, de una. Uh-huh. De una. No, yo creo que donde está ubicado, como está corriendo la de atrás, no es seductor para la Dirección Nacional de Casino. Entonces, entre entrar un proceso engorroso de algo que capaz que no es seductor y la pelota quema, prefiero decir, lo cierro, redistribuyo los funcionarios, dejo de pagar mantenimiento, dejo de pagar horas extras. El casino municipal llegó a pagar horas extras con el casino cerrado por pandemia. Horas extras. ¿Tá? Llegó a tener pérdida de 329 millones de pesos entre 2021 y 2023. ¿Lo querés? Cuando estás diciendo que estás heredando una situación financiera tan dramática, situación financiera que se ocultó en campaña electoral, ¿no? Porque varias veces exhortamos a que digan cuál es la situación financiera hasta para ser mucho más realizable la propuesta. Yo fui muy austero en muchas propuestas, porque responsablemente no sabía si las podía llevar adelante. Ahora, siempre es mucho más fácil ir hacia una más que hacia la prudente. Yo preferí ser responsable. Ahora, lo que se dijo, se dijo. Le vamos a hacer un monitoreo para que cumpla.
Bien. ¿Hacemos
la tanda?
Sí. ¿Cómo no? Ya
venimos. Seguimos conversando con Martín Lema, senador del Partido Nacional, ya con el saco de legislador puesto, por más que, como nos decía recién, va a tener un ojo puesto en la gestión de Mario Vergara en la Intendencia de Montevideo, con un equipo conformado, con los ediles siguiéndole el trillo al electo intendente. Una sobre noticias de los últimos días, la decisión del Partido Nacional y también del Partido Colorado, del Partido Independiente y también de Identidad Soberana, de no ir al diálogo social que convoca el Frente Amplio para atacar diferentes aristas vinculadas a la seguridad social, la pobreza infantil, el sistema de cuidados. Bueno, definieron que por forma y contenido el Partido Nacional no va a ser parte de este diálogo social. ¿Es un palo en la rueda?
No. Ir para el show, uh-huh, para hacerlo. O sea, no tiene sentido. Pero aparte, primero, cuando se habla tanto del diálogo social, el diálogo social tiene que ser una actitud del dirigente político estando permanentemente en contacto con la esquina, con el barrio, en la recorrida, con las organizaciones sociales, con diferentes iniciativas o emprendimientos de carácter social y demás, que ahí vos tenés un diálogo social. Y después ese diálogo se entrecruza con personas de otros partidos políticos en el Parlamento Nacional. Porque si no, vos todo en las generalidades establecés ámbitos que en simultáneo se dan cuando tenés un parlamento de conversaciones. Por tanto, me parece que esto es claro. Acá hay una iniciativa por parte del gobierno, una propuesta en donde del lado de cada partido político, yo lo por el mío, se entiende que no se aporta absolutamente nada y se declina. Porque si vos vas para hacer un cumplido, terminás perdiendo el tiempo y terminás siendo menos eficiente. Entonces, para ser cumplido, no.
¿Vos decís que van a ser cumplidos y que no le van a tomar en cuenta sus propuestas, por ejemplo?
No pasa por ahí, porque es toda una generalidad y creo que muchas cosas están licuando incomodidades internas que tienen. Como tiene que ver con la seguridad social. Entonces, tienen una acción concreta en pobreza infantil y bueno, que la envíen al Parlamento, si no. Y todo lo que sea para empujar, se va para adelante y se conversa. Pero está un Parlamento repleto de comisiones bicameral y vamos a estar entretenidos en generalidades en un ámbito que no.
Está, pero si el diálogo se va a dar
todo. Es poco eficiente,
sí. Por supuesto, en la forma que está planteado, por supuesto que sí.
Pero por más que pienses
pero
eso,
podríamos tener un representante. Yo creo que hay iniciativas que pueden requerir en cierto momento, che, vamos a juntarnos a conversar esto. Su momento se dio con la seguridad, pero no de entrada, se dio a los dos años para recibir planteos, propuestas, poniendo sobre la mesa diferentes acciones ejecutivas para ver qué se reflexionaba. Está, una medida, un tiempo y para afuera. ¿Tá? Ahora, acá una generalidad que mezcla temas, que cada uno requiere una discusión profunda, en donde hay normativa que en algunos casos puede tener que cambiar, entonces tenés que también alinear el Parlamento. Entonces, vamos a ser más pragmáticos. Hay propuestas, hay plataformas Y bueno.
Pero entonces la representatividad no tiene nada que ver. O sea, porque ayer Delgado justamente dijo que una, el tema de la forma les preocupaba porque tenían un solo representante y entendían que, siendo el partido mayoritario en el caso del Partido
Son
Nacional.
Son varias las razones. Yo te estoy poniendo el eje de algo que siempre digo, Gonzalo, el diálogo social.
¿Cuál es la principal razón?
Yo creo que muchas veces los dirigentes, lo veo mucho en dirigentes políticos del Frente Amplio, cuando hablan del diálogo social es porque no tienen la menor idea de un tema. Y lo licúan en el diálogo social para mostrarse abiertos y no para acciones.
Entonces, para vos, es una pantomima.
Yo creo que
el tema del diálogo social.
Yo creo que el principal argumento es licuar una gran incertidumbre que tiene este gobierno en general y ciertos temas de incomodidad que en el paraguas de un diálogo social mezclan y diluyen ese tipo de incomodidades o incertidumbres.
Pero es un compromiso de campaña, de frente. No es que
yo creo que de la campaña que hay muchas cosas que no tienen ni idea.
Ahora, yo creo que
hay temas hay temas que están demostrando que no tienen ni idea.
El diálogo social.
Pero te pongo distinto, Juanchi. ¿Qué es el diálogo social?
Bueno, a eso voy. El diálogo social en el ADN de la izquierda es un amplio frente, ¿no?, de consulta sobre distintos temas que obviamente excede a la esfera política de representación política. Eso es el diálogo social. Entiendo que para la derecha esto no significa mucho.
Perdón, leer a Martín Lema la definición de diálogo social a ver si qué piensa. Porque esto es lo que el propio gobierno pone. Es una iniciativa nacional para construir acuerdos sobre un sistema más justo y sostenible para la población. Y ahí empieza a desgranar quiénes participan, cuáles temas se abordaron, cuándo se presenta la hoja.
Puede ser razonamiento. Sí. Vamos a suponer que sea una instancia de un mes, por ponerle. Uh-huh. El resto del periodo, al no participar de esta instancia, ¿quiere decir que legisladores o dirigentes políticos no están abiertos al diálogo en el ejercicio de sus tareas? Porque si para mostrarte como alguien representante o al fin diálogo social tenés que aceptar ir a cualquier mesa de discusión, cuando no está esa mesa, que es que estás renunciando o que estás de espaldas al diálogo.
Pero te invierto la reflexión, Martín.
Yo diálogo tengo todo el tiempo.
No, o sea, ya sé.
No preciso. No, pero no lo digo. controvirtiendo con las posiciones que se dieron, digo, es. Pero en el Parlamento estás todo el tiempo recibiendo delegaciones y ahí no estás estableciendo un diálogo social. Y yo, que a mí me encanta recorrer, cuando voy y golpeo una puerta y me meto dentro de una casa, en el barrio de las Acacias, por ejemplo, no estoy estableciendo un diálogo social. O cuando visito una organización de la sociedad civil, no estoy en el marco de un diálogo social. Después, ¿cómo se da ese diálogo social? Es opinable. Yo creo que lo que plantea el Frente Amplio es un show, es una puesta en escena que es intrascendente y no tiene ningún tipo de eficiencia.
Por eso no participas.
No, claro. Pero yo te pregunto, a la hora de la eficiencia, ¿no? El diálogo social se va a realizar de todas formas sin estos partidos que declinaron hacerlo. ¿No allanarías camino participando y dando tu punto de vista y no esperando que vengan las cosas al Parlamento?
Si no tengo convicción.
Y estirar las discusiones.
Si no tengo convicción, soy cómplice de un show que lo que perjudica a la gente porque estamos todos perdiendo el tiempo atrás de qué? De la nada misma. Acuérdense con el gobierno de Mujica.
Así quedó clarísimo.
Las comisiones multipartidarias se generaron acuerdos que después no se cumplieron.
Pero cuando te llega una
la gente necesita acciones, liderazgo y actuar. No tanto viru.
Pero algo te va a bajar.
No le querés hacer el juego a la izquierda en este caso.
No quiero perder el tiempo.
Bien. La semana pasada los diputados José Luis Adjian y Amin Nifuri cuestionaron públicamente una serie de decisiones del directorio de ACE vinculadas a la creación de cargos y al aumento de sueldos a nivel gerencial. Las críticas fueron respondidas el viernes pasado en una conferencia de prensa de las autoridades. Pero, a pesar de los argumentos de las autoridades, la oposición confirmó que hoy oficializará la citación de las autoridades de ACE a la Comisión de Salud de Diputados. Están las explicaciones que dieron las autoridades de ACE. Por ejemplo, la reestructura salarial que se difundió por parte de la oposición no se aplicó y los datos difundidos a la opinión pública son falsos. En ese sentido dijeron que la reestructura no supone un incremento de 146 millones de pesos, como se dijo, sino que son 125 millones de pesos menos de lo que se venía gastando. Es decir, termina siendo una reestructura que es un recorte del presupuesto, que no se crearon 52 cargos, sino que se redujeron y hay 133 personas menos en la reestructura y que hubo 14 aumentos salariales que se dejaron en suspenso. Todas estas son las respuestas que dieron las autoridades. A pesar de estas respuestas, va a haber una citación a la Comisión de Salud de Diputados.
¿Por? Ya lo llevaron adelante hoy José Luis Sergiani y Amini Furi. Primero el contexto. Un contexto caótico. ¿Por qué? Estamos en invierno. Hace unos días estábamos con alerta roja establecida por el propio gobierno, con puertas de emergencia colapsadas, trascendió públicamente, incluso por diferentes medios de prensa, y el directorio de ACE estaba desintegrado, funcionando con vice y el vocal de 5, sin los directores sociales y el presidente de ACE de licencia. Y al directorio desintegrado y al presidente de ACE de licencia le agregamos que promovieron aumentos salariales entre un 20 y un 60% en algunos casos de jerarcas, de adjuntos y creación de cargo de confianza. Lo que se dijo por parte de la oposición, no se habló de la reestructura. La reestructura es el eslogan que dijeron para salir de una situación que obviamente genera cierta vergüenza. ¿Tá? Porque ¿cuál es la reestructura? ¿Qué consiste? ¿En aumentar los sueldos de los jerarcas y los adjuntos y crear cargo de confianza? Y el otro día, cuando salen los miembros del directorio, encabezado una conferencia de prensa por el presidente ACE, lo que dijo es mentira. ¿Por qué? Porque él dice, lo que se dijo en esa conferencia es que lo que manifestó la oposición era falso. Y no era falso. ¿Y por qué hoy los diputados que anunciaron decidieron, obviamente, materializar la convocatoria? Para demostrar al presidente ACE, al directorio de ACE, que no, nada se dijo que sea falso. De hecho,
o sea, cuando el presidente ACE salió a decir que era mentira esos números,
se contradice a sí
mintió.
Mismo. Se contradice, claro, se contradice a sí mismo, pero te voy a decir por qué se contradice a sí mismo. Porque dice que es falso lo que dice la oposición, pero dice que queda en suspenso eso que está firmado.
14 aumentos salariales
en suspenso. O sea, entonces, si vos ponés en suspenso, quiere decir que en realidad reculaste. Recolaste y pusiste en suspenso. Porque lo que se dijo son las resoluciones. Es más, se las puedo mandar por WhatsApp para que las tengan a disposición. Las resoluciones y lo que se valoró por parte de la oposición no era una reestructura, si hubo un recorte o no hubo un recorte. Era que en este momento, en estos tiempos, que estén pensando más a los 3 meses de haber asumido en aumentar salarios de jerarcas, de adjuntos y jerarcas con confianza, era una barbaridad. Nadie habló de la reestructura.
Martín, ahí te sacan el archivo y te dicen que en plena pandemia, septiembre de 2020, hubo aumentos en el Mides, ¿no?
¿De qué?
Y eso generó, te leo, nota de subrayado, cruce por ajuste de sueldo para presidentes de empresas públicas y directores del Mides. El aumento en los salarios de los presidentes de entes públicos rondará los 55 mil pesos de acuerdo al nuevo presupuesto. 1 de 7 puestos tendrán ese ajuste y el gasto extra es de $280,000 al año. También se generó polémica el anuncio de que en el Ministerio de Desarrollo Social al menos 6 cargos pasarán de cobrar 114 mil pesos nominales a cobrar 166 mil. Este hecho se da en el marco de una drástica reducción del gasto público anunciado por el gobierno. El anuncio provocó un cruce de acusaciones entre gobierno y oposición. Uno de los principales críticos es el senador comunista Óscar Andrade, quien calificó de inmoral el ajuste.
¿Convocó?
¿Eh?
¿Convocó?
No sé si convocó.
Ah, estoy diciendo hay que ver si se actúa en consecuencia, porque aparte siempre en estas reflexiones no es un recorte IPE. En esto tenés que ver, acá estamos hablando de una cantidad de cargos que tenían el aumento. Estamos hablando que un adjunto se le aumentaba un 60% de salario y está en las resoluciones. Que el gerente general de ACE aumentaba un 20%. Que lo que se genera ahora en ACE, sobre todo, son aumentos en lo que tiene que ver con una estructura de jerarquías y demás. No estamos hablando de lo asistencial. En todo caso, capaz que se suprimió lo asistencial, que hay que verlo. Pero aparte acá, se actuó en consecuencia. Yo no estaba en el año 2020, pero yo te digo, yo fui 2 años y 10 meses.
Pero es un antecedente muy parecido.
Hay que ver recorte, hay que ver cada uno. Yo te hablo de las resoluciones, que está la cuantía, de cuánto a cuánto, en algunos casos 100 mil pesos más de aumento y demás. Te lo digo distinto. Yo tuve 2 años y 10 meses en el Mides, del 3 de mayo de 2021. ¿A mí sabes cuántas veces me convocaron a la comisión? 0. ¿Cuántas veces me interpelaron? 0. ¿Cuántas veces me convocaron a la comisión general? 0. Entonces quiere decir que capaz que había diputados que, o senadores que se expresaban, pero donde las papas queman no actuaron. Bueno. Acá no es lo mismo. Bueno, acá los temas hay que procesarlos.
Y el otro dato es que...
hay que estudiarlos.
Está bien.
Y aparte lo que te voy a decir es una cosa. Vos, si considerás que en algún caso amerita adecuar y demás, anda y defendelo con la verdad. Con la verdad. No podés decir, cuando las resoluciones están firmadas, es se entra en suspenso y lo que se dijo la oposición es falso.
Y cuando dice que hay 73 personas menos en la reestructura y no que se aumentaron los cargos.
Vamos a ver lo que pasa en la comisión, porque bien. Están el diputado José Luis Argián y Amini Furi. Yo lo que estoy diciendo es otra cosa, Zampu. Me gusta ser bien gráfico. Sí. Se intentó aumentar y acá se disfrazó, recularon y lo disfrazaron de efecto suspensivo. O de un ataque, en este caso, a lo dicho de la oposición, cuando está claro. Y estamos hablando de una cantidad muy importante. Repasá después las resoluciones que yo me comprometo a mandar.
Perfecto. ¿Zona lúdica?
Sí, por favor. Vuelve la zona lúdica con Martín Lema.
Dale. No me dijeron.
Tenés un buen historial de zona lúdica, Martín. Entonces, definimos reinaugurarla contigo.
Una que nos tentamos.
Sí, por eso. En los últimos días dijiste que pedirás la exclusión del proyecto de ley de rendición de cuentas de un artículo que, según entendés, pretende limitar el acceso a medicamentos de alto costo, poniendo obstáculos a las personas que obtuvieron sentencias favorables por acción de amparo. Eso no es la zona lúdica, eso es una pregunta.
Te está haciendo mal la mañana,
Ahora que me
No, está leyendo, una pregunta.
Vieron como a veces se da entre 7 y 8.
Te das cuenta que estás reinaugurando y yo también, hace mucho tiempo que no la leo, boludo.
¡Jubilalo, Jorge! ¡Jubilalo!
¿Te contesto?
Sí.
Sí, están tratando, están insistiendo.
Pensé que era parte
como en el año 2015, artículo 425 del presupuesto nacional, limitar el acceso a medicamentos de alto costo. Insistieron en el año 2018 con el artículo 188, ahora con el 3, para pacientes que ganen la acción de amparo, pueden no estar los fondos si el MSP no cumple con condiciones del Ministerio de Economía.
Zona lúdica para Martín.
Ahora
Ahora sí, esta tiene otro tono aparte, ¿no?
¿Querés que la lea yo?
Dale, por favor. Dale. Te doy la derecha, por izquierda.
Martín Lema no pudo convertirse en intendente de Montevideo, pero en su intento por serlo aprendió mucho a propósito de cómo gestionar los residuos de la ciudad. En esta zona lúdica vamos a pedirle que utilice esos conocimientos para limpiar, no la ciudad, sino la política. Tenemos una lista de acciones y sujetos políticos que vamos a pasar a leerle y Lema nos va a tener que decir si van al contenedor, en caso de que sean basura y quiera deshacerse de ellos, que la palabra basura no suene tan contundente, ¿no? ¿Eh? No, porque si no después ya, viste, empezás, no sé si lo mando al contenedor porque es muy fuerte. No, está, ese que
voy a hacer
no es una basura.
Voy a hacer eso.
Te tenés que desechar. Ya. Se recicla. Sí, entiende que con algunos cambios pueden tener una vida nueva y ser útiles a la sociedad. No se tira. Si lo que leemos no le parece un residuo, llegó a la lista por error, y usted lo quiere conservar porque...
Tres opciones son.
Sí, claro. Sí.
Al contenedor... Reciclaje...
Tiene problemas, pero se recicla.
Reciclaje...
No se tira porque tiene valor.
Pará.
Llegó
no
por
se
error.
Tira, reciclaje, contenedor.
Exactamente. No se tira, tres. Reciclaje,
contenedor. Te damos las opciones en la primera pregunta y después ya agarrarse...
Pará, siempre dale. Sí, ya me mareaste.
¿Arranco?
Dos veces.
La relación de Cabildo abierto con el resto de la coalición. Al contenedor se recicla... ¿O no se tira?
Se recicla.
La rebaja de 100 pesos en la garrafa de 13 kilos que dispuso el gobierno.
Se recicla.
El ministro de Economía, Gabriel Odone.
Se recicla. Leonardo...
Perú.
No tenemos que darte tres opciones,
bueno,
claramente. Todos estamos arrumbrados en materia de zona lúdica. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civina.
Se recicla.
La posibilidad de votar un préstamo en la intendencia para obras vinculadas a la limpieza.
Voy a complementar dos etapas. En la primera etapa, al contenedor, porque tienen que blanquear el estado de situación y se hicieron muchas promesas a campaña que se suponen que tendrían que saber cómo se cumple. Más adelante vemos y evaluamos si se puede llegar a reciclar.
El contenedor de reciclaje.
Vamos a
vos. Voy yo. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg.
Se recicla.
El ministro del Interior, Carlos Negro.
Por el momento, estamos abriendo el contenedor.
Bien.
el nombre de Beatriz Argemón para la UNESCO?
No se tira.
Bien. Bueno, Valeria Ripoll como figura de primer nivel del Partido Nacional.
Ah, no, pero una dirigente que... Y tengo aprecio, consideración y mucho respeto.
No se tira, entonces.
No se tira.
¿O se recicla en panelista?
Bueno, hay que ver.
Eso ya lo hizo.
Al contenedor no va. Al contenedor
bien,
no va.
Bien, perfecto. Sebastián Da Silva mandando a callar a Cosa en televisión.
Bueno, es una postura de un dirigente.
Bien. Juan Salgado, ¿al contenedor se recicla o no se tira?
Juan Salgado... Pero pará, ¿cuál es la pregunta? ¿Una persona? No, o sea, no.
Pero acá venimos preguntando por, no sé, por persona.
No, pero me estabas hablando desde el punto de vista político.
Salgado no hace política, Salgado. No hace política, Salgado.
Es empresario.
Ah, no hace política.
Bueno, hace política empresarial.
Bueno, no, por eso te pregunto.
Bueno, no me corresponde. Yo hablo de política partidaria.
El documento...
Wiki.
El documento...
No. Yo no tengo nada que ver con la intendencia. Yo por fuera.
Bueno.
Pero como me preguntes por...
La sombra.
Es como me preguntes por un sindicalista. Tampoco tengo mucha propiedad para hacer una valoración.
El documento protocolizado...
¿Tiene nombre?
Tirame.
El documento protocolizado por Escribano que entregó H.E. con los chats entre ella y Maciel. ¿Al contenedor se recicla, no se tira o a la trituradora de papeles?
Pasa que, ¿cuál sería...?
Son cuatro opciones.
Pero, ¿cuál opción es de que...? No estoy alineado con lo que pasó, ni tengo conocimiento y a su vez tengo mucha confianza con quienes se apuntó por parte de la acción de H, ponerlo donde quiera. Pero me genera mucha confianza mucha de la gente que fueron señalada con el dedo en ese momento.
No se tira.
Bien, Martín Lema, muchas gracias por estos minutos.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Es fácil desviarse.